El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SM.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestra productora es Danny Wexelman, también la ayuda de Andrew Hartz. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y wow, qué semana más interesante. El equipo de los Yankees, después de perder los primeros dos este fin de semana frente al equipo de Baltimore, ha rebotado, le han ganado dos al equipo de Toronto y se han metido en la pelea, como dicen ahí los Baby Bombers, los jóvenes jugadores del equipo de los Yankees haciendo el trabajo. Mientras tanto, también en las otras divisiones bastante interesantes, los Mets se mantienen en un tú a tú con los Cardenales, están ganando sus partidos, y dos equipos que básicamente estaban fuera hace una semana ya están en plena pelea, como varios equipos en las Grandes Ligas entran y salen en lo que es esa posición de wild card, la posición de comodín, la segunda posición, muchos equipos batallando. Con eso vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix, mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las Grandes Ligas a través de MLB.com y LasMayores.com.
Bueno, y Kevin, hay que decir que bastante interesante lo que es este mes de septiembre, ese segundo wildcard, de verdad, que mantiene a varios equipos en la pelea, equipos que básicamente se rindieron, vamos a decirlo así, con el equipo de los Yankees, con los cambios que hicieron de Andrew Miller, Carlos Beltrán, para mencionar otros jugadores, a Aroldis Chapman. Pero este equipo le gana 2 a Toronto, un juego que no fue fácil en el día de ayer, y comenzamos con esa división este de la Liga Americana, y es difícil, aunque uno ve que son 2 y 3 juegos que están fuera por los equipos que hay que brincarle, pero definitivamente mantiene la competencia en un mes de septiembre.
No, definitivamente, y ese partido de ayer con un final espectacular en Yankee Stadium y con tremendas implicaciones, no solo para fines de los Yankees, sino para la misma lucha divisional que se cerró ayer, porque resulta que la derrota de Toronto ante los Yankees se unió a victorias de Boston y Baltimore. Y como tú dices, básicamente los Yankees en este momento tienen 4 equipos delante de ellos, 2 de la división este, dependiendo de quién esté en primer lugar, además de Detroit y Houston, tienen a Kansas City también muy cerca detrás, pisándole los talones. Y el tema aquí no es tanto la diferencia, que como tú decías, es 3.5 juegos, sino pasarle a esos equipos con los cuales no tienen enfrentamientos pendientes. Pero me parece que en el peor de los casos, el trabajo que han hecho estos jugadores jóvenes del conjunto, y claro, todavía restan, vamos a decir, 3 semanas de serie regular y muchas cosas pueden pasar, pero la impresión que da es que aunque los Yankees no clasifiquen, la temporada va a terminar con una nota positiva, viendo lo que los jóvenes han hecho. Ayer Tyler Austin pegó un cuadrangular importante, además de Chase Headley, que es uno de los veteranos del equipo que todavía está, que también conectó básicamente el batazo que definió el encuentro. Gary Sánchez ha estado bajando los últimos días, era de esperarse, pero su historia ha sido increíble. Y como te decía, un partidazo ese que se jugó ayer en Yankee Stadium. Toronto estuvo ganando hasta el séptimo. Los Yankees viran el marcador a esa altura del partido. Toronto recupera la ventaja en la primera del octavo. Los Yankees ripostan y se van delante otra vez en la conclusión del octavo. Y el equipo de Toronto pone el juego 7-6, todavía ganando los Yankees, con las bases llenas y un out. Y finalmente se quedaron cortos gracias a un ponche a la hora buena que consiguió el relevista Blake Parker contra Kevin Pillar, y a una extraordinaria jugada que hizo Brett Garner para robarle un extra base a Justin Smoke, que hubiera virado el marcador. Así que fue un final, como dicen, de película en Yankee Stadium ayer, y el resultado de eso ahora es que en la lucha divisional Boston y Toronto están empatados en el primer lugar con Baltimore a un juego, y los Blue Jays resbalando los últimos días. Los Yankees están a 4.5, así que es una lucha interesantísima la que tendremos en estas últimas semanas del mes de septiembre.
Kevin, quedándole 25 juegos al equipo de los Yankees y a varios equipos, tal vez 26, 24. Uno se pregunta aquí, ¿cuál sería el número mágico, si no para ganar la división, para entrar como un equipo de comodín en esa liga americana?
Mira, Félix, la verdad que a medida que pasan los días, el problema es que es difícil cuando tú tienes tantos equipos delante, predecir cuántas victorias exactamente son necesarias, y quizás uno tiene que ser un poco agresivo en el número. Yo te diría que los Yankees, para poder quedarse con una de las plazas de Wild Card, van a tener que acercarse a 90 victorias, y eso significa que de ahora en adelante tendrían que jugar un béisbol, digamos, para ganar 89 juegos, tendrían que ganar 17 de los restantes y perder 8, y entonces esperar a ver lo que ocurre con los demás equipos, con Toronto o Boston, dependiendo, con Toronto, Boston o Baltimore, dependiendo de cuál esté en el primer lugar. En un escenario que tenemos ahora mismo, donde si la temporada terminara hoy, dos equipos de la división este serían los wild cards de la Liga Americana, pero además de eso, Detroit está delante de los Yankees, y aunque perdieron ayer, han estado jugando bien. Houston está delante, ganado 3 en línea, o sea que es una situación cuesta arriba, y por eso te diría que no me sorprendería que para quedarse con ese segundo wild card, quien lo haga va a tener que acercarse a 90 victorias.
Hoy lanza Brian Mitchell, que ha perdido gran parte de la temporada debido a que está lesionado. El equipo básicamente, le falta un pitcher en la rotación, Tanaka, Pineda, Sabatia, y el mexicano Luis César pichó bien en el día de ayer. Pero el partido difícil hoy frente a Marco Stroman, no hay otro lanzador que pueda entrar ahí. Se esperaba que Severino pudiese hacer el trabajo, pero ha entrado como medio relevo en los últimos juegos. Hoy sí se le hace difícil al equipo de los Yankees poder llevarse la victoria.
Hey, yo te diría que hoy, y el béisbol es un deporte completamente impredecible, pero uno pensando en la poca actividad que ha tenido Brian Mitchell, el hecho de que no es un lanzador de experiencia, tiene buen stuff, pero la realidad es que su historial en grandes ligas es muy limitado. Hoy es uno de esos días que yo creo que uno puede decir, bueno, para los Yankees ganar van a tener que batear, sobre todo contra una ofensiva tan difícil como la del equipo de Toronto. Ahora, Marcus Stroman es un lanzador de talento, capaz de tirarle un buen juego a cualquiera, pero vamos a estar claros, tiene una efectividad de 4.58. O sea, no es que se van a topar con Clayton Kershaw esta noche. Me refiero al equipo de los Yankees. O sea, que la posibilidad siempre está, pero tomando en cuenta que van a depender de un pitcher joven que no tiene mucha experiencia, que podríamos decir es una situación similar a la de Luis César anoche. Pues me da la impresión que los Yankees van a tener que generar ofensiva, algo que lograron hacer anoche contra el equipo de los Blue Jays. Puede que tengan que repetir eso para poder pensar en barrer esa serie y básicamente hacer lo que necesitan, que es ganar partidos consistentemente en esta recta final.
Interesante, entonces, Yankees, Orioles, Boston y Toronto todavía en pelea en la división este de la Liga Americana. Y al comienzo del año se pensaba que sí, que iba a ser Toronto y Boston, Baltimore iba a batear, pero iban a tener problemas con su picheo, y los Yankees no se sabía porque cómo iban a venir los veteranos, pero eso ha cambiado totalmente. Ahora tienen a Gary Sánchez, Didi Gregorius y el grupo de muchachos, ya que me mencionó a Tyler Austin, y con un giro total el equipo de los Yankees compitiendo este año. Tampa Bay se ha quedado afuera, y claro, mucho de su picheo ha dejado mucho que desear, pero muy interesante la Liga Americana. Estamos comenzando aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas por ML.com y LasMayores.com, y recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizada en la calle 47 y 11 Avenida en New York. Los mejores precios en carros Honda y Toyota del área triestatal. También por Ron Barceló, con sus diferentes productos que usted ya conoce: Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y Barceló Blanco. Y así entramos de inmediato a lo que es la división central de la Liga Americana. Cleveland todavía con una ventaja de 4.5 juegos sobre los Tigres de Detroit, Kansas City. Otro equipo que mermó unos cuantos partidos, pero ahora ha ganado 2 en línea, los White Sox, al igual que los Mellizos, fuera. Pero aquí yo creo que salen dos cosas interesantes, Kevin, antes de entrar de lo que está haciendo Brian Dozier con el equipo de Minnesota. Es que Kansas City, aún los campeones mundiales, no se dan por vencido, han tenido muchas lesiones este año, pero Kansas City solamente 4, y como que el equipo también, aunque está a medio juego del equipo de los Yankees, también puede hacer ese empuje final para ese segundo wild card.
Mira, yo te diría, Félix, que en los últimos dos años uno ha aprendido que este equipo de Kansas City es capaz de meterse en una racha y tornarse imparable por un par de semanas. Es posible que eso ocurra. Ya ellos tuvieron una buena racha que básicamente los devolvió a la competencia en un momento en que parecían fuera de la misma. Sin embargo, bueno, si estamos diciendo que para los Yankees la situación es difícil porque tienen cuatro equipos delante, los Reales tienen cinco, y uno podría decir, bueno, quizá tienen un equipo de más experiencia que los Yankees en este momento, y es una realidad porque tienen ese núcleo que llegó al séptimo juego de la Serie Mundial hace un par de años y ganó la Serie Mundial el año pasado. Pero ya a estas alturas, el 7 de septiembre, cuando yo reviso esa lucha por el wild card y veo, bueno, un equipo, está caliente, pero tiene cinco equipos delante, es difícil apostar a ese conjunto. Y creo que en el caso de los Reales, están en una situación complicada por eso. Posible, pero complicada. Yo te diría que Detroit tiene más oportunidad de colarse porque están a un juego del segundo wild card, en una lucha que está muy cerrada en este momento. Con unos Orioles de Baltimore que tienen un picheo abridor, vamos a llamarlo sospechoso, que tú no sabes qué van a recibir cada día de sus iniciadores. O sea que el Kansas, la historia ha sido increíble en los dos últimos años. Ellos van a tratar por todos los medios de clasificar. Hay que recordar que la ventana de oportunidad de este equipo termina con la próxima temporada, porque después de 2017... los estelares del conjunto, encabezados por Eric Hosmer, Mike Moustakas, Lorenzo Cain, se declaran agentes libres al mismo tiempo. Ellos no van a poder retener todo ese talento. O sea, que es importante lo que hagan en esta temporada y la próxima. Pero, de nuevo, en la posición en que están, yo veo sus aspiraciones, sus posibilidades, mejor dicho, difíciles para quedarse con una de las plazas de Wild Card. Y, en realidad, cuatro juegos y medio no es una diferencia imposible de compensar a estas alturas, Félix, pero yo veo a los Indios de Cleveland ganando esa división con la combinación de buen picheo abridor y de ofensiva que han demostrado a lo largo de la temporada. No creo que pierdan la posición en que se encuentran en este momento.
Llegó un poquito tarde para el equipo de los Mellizos de Minnesota. Ocupan el último lugar en la división central de la Liga Americana. Por cierto, tienen la peor marca en la liga, pero este equipo, Kevin, sabemos que han tenido problemas con el picheo, lo que ha demostrado Brian Dozier, que se acerca a una marca en lo que se refiere a segunda bases, al igual que Miguel Sanó, que regresa. Minnesota, ¿qué nos puede decir de lo que ha hecho últimamente Brian Dozier y lo que puede hacer este equipo el año que viene?
Mira, Félix, los Mellizos, contra todos los pronósticos, ganaron 83 juegos en el 2015. Tuvieron una temporada muy por encima de las expectativas en el primer año de Paul Molitor como manager del conjunto. Y yo, honestamente, los tenía como candidatos a sufrir una regresión este año, a no repetir una temporada de ese tipo de 83 victorias. Y te puedo decir que en mi sondeo de antes de la temporada los tenía para terminar con alrededor de, digamos, 75 victorias, tener una regresión de cerca de 10 juegos ganados con relación al año pasado. Tampoco esperaba que a estas alturas iban a estar con básicamente el ritmo de perder 100 juegos. Y la realidad es que todavía es un equipo que tiene jugadores de posición sumamente talentosos. Algunos ya han comenzado a demostrar su clase, como el caso de un Max Kepler, por ejemplo. Hay otros que yo creo que se puede esperar más de ellos, como Byron Buxton, que dicho sea de paso, después que fue subido nuevamente en esta etapa final, ha estado bateando muy bien. Miguel Sanó no ha estado saludable la temporada completa, pero en realidad Sanó tiene el poder para, yo te diría, juntarse con 30 cuadrangulares prácticamente por accidente, si puede estar en la alineación a tiempo completo. O sea que el fracaso de los Mellizos ha estado directamente relacionado con el pésimo cuerpo de lanzadores que han tenido. La efectividad colectiva en este momento es de 5.26. Los abridores han sido desastrosos. Es el peor desempeño de un cuerpo de abridores, de cualquier cuerpo de abridores, en todas las grandes ligas en lo que va de temporada. Y ciertamente algunos jugadores no han producido de acuerdo a las expectativas. Desde Boston, el coreano Byung-ho Park, que fue enviado a ligas menores y posteriormente se operó bateando menos de 200. El mismo caso de Eduardo Escobar, que no pudo jugar la defensa esperada en el short. Joe Mauer ya no es el jugador superestrella que fue años atrás. Pero yo te diría que con una rotación de picheo decente, pudo haber sido la historia. En cuanto a Dozier, increíble lo que ha estado haciendo. Este hombre tiene 25 jonrones después del Juego de Estrellas. Pegó 13 en el mes de agosto. Ahora tiene una racha de 5 partidos consecutivos pegando cuadrangulares. Y estamos hablando de un jugador de 5 pies a 11 pulgadas que no parece jonronero, pero que por cuarto año consecutivo ha aumentado su producción con respecto al año anterior, y ahora lo está haciendo dramáticamente. Dozier pegó 18 jonrones en el 2013, 23 en el 2014, 28 en el 2015, ahora tiene 39, increíble, en el 2016. Solo Harmon Killebrew y Dozier son los únicos dos jugadores en la historia de la franquicia de Minnesota que han pegado más de 35 cuadrangulares en una temporada. Y cuando tú ves a ese jugador en el home plate, no esperas una producción de poder semejante. Yo creo que es una tremenda historia para el equipo de Minnesota. Él es uno de los líderes de ese equipo, todavía joven, menos de 30 años. Y es un caso más de lo que ha sido, Félix, una increíble temporada para los intermedistas de Grandes Ligas. Tú puedes comenzar, la lista es larga: José Altuve, Daniel Murphy, Dustin Pedroia en otra gran temporada, Dozier, lo que ha hecho Rognet Odor con el equipo de Texas, que ya tiene 30 cuadrangulares, DJ LeMahieu peleando el liderato de bateo de la Liga Nacional. La verdad que Robinson Cano con otra temporada típica, con promedio de 300, ya llegó a 30 cuadrangulares. Ha sido una temporada increíble para los intermedistas de las Grandes Ligas, y no hay duda que Dozier es uno de los representantes dignos de esa categoría.
Muy interesante. Entonces, por lo menos el equipo de Minnesota está recibiendo algo esta temporada en lo que se refiere a que los fanáticos vayan a asistir al Target Field. Bueno, la división oeste de la Liga Americana también no tan interesante como las otras. Ya en varias ocasiones Kevin ha mencionado que el equipo de Texas, que tiene una buena ventaja, se debe llevar la división. Pero Seattle, ahí lo que sí se puede destacar es Robinson Cano, al igual que Nelson Cruz. Este equipo ya hay que mirar, faltando 25 juegos, aunque estén a unos 5 o 6 del wild card, ya parece que hay que esperar para la otra temporada en lo que se refiere a Seattle y tal vez el mismo equipo de Houston. ¿Cómo la ves, Kevin, esos dos equipos, ya Houston y Seattle, piensas tú que están descartados para estar en los playoffs este año?
Mira, yo creo que en el caso de Seattle las posibilidades son mínimas. Los Astros tienen más oportunidad, están a 2 juegos del segundo wild card, están jugando muy bien, han ganado 13 de sus últimos 17 partidos. Y la realidad es que en el caso de los Astros, ellos están pagando el precio del pésimo inicio que tuvieron. En un momento tuvieron su récord en 11 ganados y 20 perdidos. Y cuando tú inicias así y tú tienes un rival de la consideración de Texas, por ejemplo, reponerte de un inicio tan pobre es difícil. Fíjate que los Astros tienen 13 y 4 en sus últimos 17, han ganado 7 de 10, pero en ese lapso donde han ganado 7 de 10, lo que han hecho es alejarse de Texas, porque los Gigantes han ganado 8 de 10. Inclusive en un buen momento, Houston están jugando mejor béisbol, y no es para menos, porque los Rangers, sobre todo después de esas adquisiciones que hicieron de Carlos Beltrán y Jonathan Lucroy, tienen posiblemente la mejor ofensiva del béisbol, el line-up más temible de las Grandes Ligas, compitiendo con el equipo de Boston, y un picheo abridor bastante estable, un relevo que ha mejorado. Entonces, por eso es que uno ve a Texas, sobre todo con esa ventaja de 8 juegos y medio que tiene sobre Houston, ganando esa división. Los Astros, bueno, sí, tienen una oportunidad porque están jugando buen béisbol y están a 2 juegos en este momento de la lucha, pero tienen delante de ellos a 2 equipos del este y a Detroit. O sea que también tienen trabajo que hacer. Y en el caso de Seattle, yo creo que sí hay que pensar en la próxima temporada, destacar las tremendas temporadas no solo de Robinson Cano y Nelson Cruz, sino también de Kyle Seager. Es un trío envidiable que cualquier equipo quisiera tener, pero los demás elementos del juego no han estado a la misma altura. Los Marineros han tenido más problemas con su picheo abridor de lo que uno esperaba. el bullpen ha sido fue un área de problemas, por lo menos hasta que Edwin Díaz asumió el puesto de cerrador del conjunto. Y dos partidos por encima de 500, 7 de septiembre, en una lucha que involucra tantos equipos, me parece que sí que hay que pensar en el 2017 para los Marineros.
Bueno, la Liga Nacional también está bastante interesante, pero antes, Dani, vamos a tomar una pequeña pausa. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por lasmayores.com y mlb.com. Ya regresamos. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal mlb.com y lasmayores.com, todo bajo la producción de Danny Wexelman, también Andrew Hartz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya escucharon lo que está pasando en la Liga Americana, bastante interesante. Cleveland y Texas todavía en buena posición para ganar sus divisiones, y tremenda pelea que hay para conseguir por lo menos el segundo wild card. En la Liga Nacional también bastante interesante, porque los Gigantes también han caído, Kevin, en una posición a donde está en peligro el primer wild card en la Liga Nacional, y los Mets empujando, los Piratas un poquito atrás. Ayer perdieron un juego que tenían ganado, pero Watson no hizo el trabajo, y aquí un poquito todavía más apretado lo que es la Liga Nacional.
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo $99 al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de $25 solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en $100. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Calle 47, avenida 11.
Ciertamente, y yo te diría que como está el equipo de Pittsburgh, de la forma que perdieron anoche, un partido que ya estaban ganando con dos outs en la novena entrada, a mí me parece que esa lucha del wild card de la Liga Nacional va a involucrar tres equipos, que son San Francisco, San Luis y los Mets. Creo que hay que olvidarse un poco de los Piratas, del mismo equipo de los Marlins, que ha caído en una pésima racha. Y quizá lo que hace esta lucha tan interesante es que el equipo que está primero en este momento, que es San Francisco, ha estado jugando tan mal después del Juego de Estrellas. O sea, es difícil recordarlo ahora, pero cuando llegó el Juego de Estrellas, San Francisco tenía mejor récord que los Cachorros de Chicago, inclusive. Tenían la mejor marca de las Grandes Ligas en ese momento, 57 ganados y 33 perdidos. Y resulta que básicamente han sido el peor equipo del béisbol después del Juego de Estrellas, con 17 ganados y 31 perdidos. Ayer lograron arañar una victoria cerrada contra el equipo de los Rockies de Colorado. Juegan en el siempre difícil Coors Field esta noche otra vez. Y la realidad es que las circunstancias de anoche en esa lucha por el wild card fueron interesantísimas, porque los Mets, a pesar de todos los problemas que han tenido de lesiones a lo largo de la temporada, están jugando excelente béisbol. Ayer otra vez consiguieron un batazo oportuno de Yoenis Céspedes y siguen dominando al equipo de Cincinnati. Le han ganado 13 en línea a los Rojos. Juegan hoy martes otra vez temprano contra ese conjunto, en un momento donde han ganado 13 y perdido 4 en sus últimos 17. Y bueno, ayer lograron otra victoria, que fue su cuarta en forma consecutiva. En un momento parecía que esa victoria les iba a permitir empatar con los Cardenales, porque como decía, los Cardenales estaban a un strike de perder su partido frente a los Piratas cuando apareció un cuadrangular de Matt Carpenter contra el cerrador de los Piratas, Alan Watson. Y estoy seguro que muchos fanáticos de Pittsburgh pensaron anoche, uy, qué falta nos hace Mark Melanson. Bueno, pues la saca Carpenter en ese noveno episodio, y después vienen otros cuadrangulares de Randall Grichuk y Johnny Peralta, que básicamente definen el partido a favor del equipo de San Luis. Y por eso pudieron mantenerse a medio juego del equipo de San Francisco y lograron mantener su separación con relación a los Mets. Y ha ocurrido lo mismo en tres días consecutivos. Los Mets ganan, pero los Cardenales también. Y la verdad es que es una lucha que está muy interesante, donde, mira, Félix, cuidado si el equipo que está primero ahora mismo, que es San Francisco, es el que termina quedándose fuera, tomando en cuenta que han estado en un absoluto colapso desde el Juego de Estrellas, y también uno observando el buen béisbol que están jugando Cardenales y Mets en este momento.
Mirando lo que es los Cachorros de Chicago, y no sé si es preocupante, pero estos equipos, Kevin, que entran caliente, ya básicamente están en los playoffs al comienzo de septiembre, necesitando ganar la mayoría de sus partidos. ¿Te preocupa que los Cachorros entren un poco frío, ya que todo está decidido básicamente en lo que se refiere a ellos ganar la división y son los grandes favoritos también para participar en la Serie Mundial? ¿Te preocupa que el equipo esté un poquito, vamos a decir, complaciente y entre un poquito con menos fuerza a los playoffs?
Bueno, para poner lo que tú estás diciendo en contexto, Félix, es importante decirle a los oyentes que los Cachorros tienen su número mágico para ganar la división en 10. Eso quiere decir que cuando nos juntemos nuevamente, puede que ya ellos hayan asegurado matemáticamente su pase a los playoffs o que estén cerca de hacerlo. Y creo que en base a la historia, lo que tú estás diciendo es una preocupación que por lo menos algunos van a tener. Sin embargo, yo te voy a decir algo. Para mí la preocupación principal de los Cachorros, la preocupación principal que yo tendría con los Cachorros de cara a la postemporada, es el estado de su bullpen. Me parece que ellos, en este escenario donde van a asegurar la división temprano y tienen que tratar de mantener el ritmo y mantener la intensidad de cara a los playoffs, ellos tienen un tremendo activo que se llama Joe Maddon y un liderazgo joven, probado, con un jugador como Anthony Rizzo y el mismo Chris Bryant. O sea que a mí eso no me preocupa, honestamente hablando. Lo que sí podría ser un tema para el equipo de los Cachorros, lo que uno ve como su principal debilidad, es el relevo intermedio del conjunto. Me parece que ellos van a necesitar que sus abridores básicamente sigan haciendo lo que hemos visto a lo largo de esta temporada, sobre todo el trío de Jake Arrieta, John Lester y Kyle Hendricks, además de un pitcher que ha estado lastimado pero que ya regresó y tiene toda la experiencia del mundo como John Lackey. Uno se pone a pensar en escenarios, y por ejemplo yo veo esa alineación de los Dodgers con tanto poderío zurdo y el hecho de que casi todo el relevo de los Cachorros del medio, porque claro, tienen a Aroldis Chapman, todo el relevo intermedio es derecho. Tienen un zurdo como Travis Wood, que en realidad no es un hombre que tiene grandes armas para bateadores zurdos. Y para mí esa es el área de preocupación de este equipo, es cómo va a responder el bullpen en un ambiente de playoffs. Lo demás, honestamente, no creo que sea problema, sobre todo teniendo a un líder de la categoría de Joe Maddon, que tú te pones a ver los juegos y desde ya puedes notar que él está preparando su escuadra para la postemporada, sobre todo tomando en cuenta cómo está administrando sus lanzadores abridores sin trabajar excesivamente a ninguno de ellos.
Mirando entonces, Kevin, y claro, están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y LasMayores.com. Regresa Giancarlo Stanton, se esperaba que iba a estar fuera la temporada completa después que sufrió ese, tratando de llegar a la segunda base, los problemas con los hamstrings, pero está de regreso, pero creo que un poquito tarde para el equipo de los Marlins, que de verdad han tenido buena temporada, pero las últimas, diría, tres semanas ha sido pésimo para este equipo de Miami.
Sí, yo te diría, Félix, que en el caso de Giancarlo Stanton, más importante para los Marlins tener la tranquilidad de que él está saludable para el 2017. Y claro, el problema de Stanton no ha sido iniciar las temporadas saludables, sino mantenerse. Y esa es la historia de su carrera, y es una pena porque es uno de los grandes talentos del béisbol. Pero recuerdo cuando Stanton se lastimó, que en ese momento dije, bueno, esta puede ser una baja que básicamente defina la temporada para los Marlins y los saque de una posible y sorprendente clasificación. Ellos estaban en una buena posición para clasificar cuando Stanton se lastimó. No tengo el récord exacto, pero desde que se produjo la lesión, pero la realidad es que es negativo. El equipo no se ha visto igual, era de esperarse. Y para mí ya no hay mucho que buscar para el equipo de los Marlins, tomando en cuenta que están en una mala racha, que están 3 juegos por debajo de 500 y que están a 6 juegos del segundo wildcard, en una lucha donde, como decíamos, los equipos que están jugando bien básicamente ahora son San Luis y los Mets. O sea que esto para mí es más un tema de, bueno, que Stanton termine su temporada y pueda probarse a sí mismo y también a la gerencia del conjunto que él va a estar 100% listo para el 2017.
Bueno, se puede decir entonces básicamente con exactitud que equipos que estén 4 o 5 de wild card en estos momentos muy difícil, casi un milagro, y los equipos que están a 2 y 3 tal vez todavía con oportunidad, ya béisbol llegando en sus últimos días, pero todo comienza bien caliente en el mes de octubre. Para cerrar, Kevin, miramos que la división oeste de la Liga Nacional todavía ventaja de 4 juegos para los Dodgers, y aquí 2 equipos que básicamente están en direcciones opuestas. Aquí los Dodgers han ganado 4 en línea, los Giants a 4, un año que pensamos que los Giants iban a rebotar, lo han hecho en años pares, pero ¿qué piensa de los Gigantes? Y si hay algo que se le puede decir a los fanáticos de San Francisco, que este equipo puede por lo menos conseguir la posición de wild card.
Bueno, lo primero que tienen a su favor es que ahora mismo tienen en su poder uno de los puestos de wild card. La ventaja es precaria, pero tienen esa posición. Este equipo, yo te diría que no se ve tan sólido como esos conjuntos campeones de temporadas anteriores, sobre todo por el tema del bullpen. La ofensiva del equipo ha tenido un descenso notable después del juego de estrellas. Buster Posey no ha sido el mismo de años anteriores. Buster Posey tiene 12 cuadrangulares a estas alturas. Tiene inclusive una racha de alrededor de 40 juegos sin pegar jonrón. 62 carreras impulsadas. Brandon Belt no ha producido a la altura de las expectativas. O sea que el equipo, en realidad Hunter Pence ha estado lastimado parte de la temporada y esa lesión de Pence le hizo mucho daño a los Gigantes en el momento en que se produjo. La realidad es que ellos tienen su buen trío de abridores con Bumgarner, Cueto y Samardzija, pero tienen otras debilidades. Ahora bien, cuentan con la experiencia, tienen a Bruce Bochy, que es un tremendo manager, y un historial de rebotar en momentos difíciles. O sea que de que pueden clasificar, no hay dudas de que pueden hacerlo. Yo, como te decía, me inclinaría más por Cardenales y Mets porque veo que son equipos que están jugando mejor en este momento, y de la misma manera me inclino por los Dodgers para ganar la división. Es un equipo que ha tenido que sobreponerse a todo tipo de contratiempos, inclusive establecieron una marca de jugadores colocados en lista de lesionados. Todos sabemos que el dirigente Dave Roberts ha tenido que prácticamente hacer milagros con esa rotación de abridores para tener suficientes brazos ahí disponibles, pero ya Rich Hill se integró al conjunto, había sido adquirido, no había podido lanzar, ha tirado 6-0 en cada una de sus 2 primeras salidas, y el viernes los Dodgers reciben al mejor refuerzo que pueden recibir, que es Clayton Kershaw, que aparece en la rotación. Entonces, tú combinas esos 2 brazos con el trabajo que ha estado haciendo Kenta Maeda. Julio Urías sabemos que está en un límite de lanzamiento, pero ha estado tirando muy buena pelota, y la realidad es que como ha mejorado esa ofensiva de los Dodgers en los últimos 2 meses, yo pienso que ellos van a estar en los playoffs, y que si Kershaw está 100% saludable, podrían ser un equipo muy peligroso contra cualquiera de sus rivales en la postemporada. Así que así como veo las cosas, los Dodgers me parece que van a ganar la división. Le quedan partidos pendientes con los Gigantes que van a ser muy interesantes, y básicamente lo que los Dodgers tienen que hacer en esas series, para decirlo en argot del tenis, es no permitir que San Francisco les rompa el servicio, tratar de evitar ser barridos o de que los Gigantes ganen todas las series pendientes. Es un asunto de ellos mantener la distancia que tienen, y me parece que podrán hacerlo, y entonces habrá que ver cómo se decide esa lucha por el wild card entre los 3 equipos que ya hemos mencionado.
Y por último sale Schumacher, lanzador del equipo de los Angelinos, Matt Schumacher, del hospital después de cirugía, recibió una línea de parte de Kyle Seager, y otra vez sale al tapete Kevin de usar por lo menos algo de protección. Vimos a Alex Torres, el único jugador que quiso ese casco protector, vamos a decirlo así, en la gorra, pero otra línea, y de verdad que estos peloteros, mientras más grandes, se ve como que hay necesidad de implementar algo rapidito para proteger por lo menos a los lanzadores.
Ciertamente, hemos visto una mayor incidencia de estas lesiones en los últimos años. Como tú dices, nos encontramos con bateadores que cada vez le pegan más fuerte a la pelota, y ese golpe que recibió Matt Schumacher, la verdad es que fue algo que en el primer momento, sobre todo si tú lo estás viendo en vivo, que no fue en mi caso, pero estoy seguro que quien lo vio en vivo, te paraliza hasta que por lo menos tú no ves que el jugador sabe dónde está y puede movilizarse. Fíjate que en el caso de Schumacher sale por su propio pie del terreno de juego, pero después se descubre que tiene fractura del cráneo y que había algo desangrado y tuvo que ser intervenido rápidamente. O sea que con esos golpes uno nunca sabe, y la realidad es que sí, que cada vez que uno ve una situación de este tipo, por lo menos a mí lo que me viene a la mente, wow, ya hemos visto suficiente de estos casos, hay que tratar de mejorar la situación. Y hay que estar claros en que siempre los lanzadores van a estar expuestos, Félix, porque no tienen protección en la cara, pero por lo menos si los golpes en la cabeza pueden de alguna manera, vamos a decir que mitigar el efecto de esos golpes, sería algo muy importante. Y sé que se sigue trabajando en desarrollo de gorras de protección. Estoy seguro que eventualmente, como va la tecnología, pues se irá perfeccionando eso hasta el punto de que sea algo, vamos a decir, aceptable desde el punto de vista estético para los lanzadores, que sea cómodo, que es quizá algo que no se ha podido lograr hasta ahora, y que realmente, real y efectivamente pueda representar protección para esos golpes en la cabeza, porque como van las cosas, mira, hablábamos de Giancarlo Stanton, imagínate una línea de Giancarlo Stanton que haga impacto con la cabeza de un lanzador, uno no quisiera ver algún tipo de tragedia en el terreno de juego.
Bueno, muy interesante, ya como mencionó Kevin, posiblemente para la próxima semana le vamos a tener equipos que ya han ganado sus divisiones, el caso de los Cachorros de Chicago. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
Mira, Félix, yo creo que es importante comentar que hoy los Piratas de Pittsburgh tendrán una celebración muy especial antes de su partido. Van a reconocer el día de hoy como el día de Roberto Clemente, en honor a ese extraordinario jugador y ser humano puertorriqueño, miembro del Salón de la Fama, y será el día de Roberto Clemente en la ciudad de Pittsburgh y en todo el condado de Allegheny, donde se encuentra la ciudad de Pittsburgh. Así que estoy seguro que será un bonito día para la familia Clemente y para los seguidores del béisbol, uno de los grandes héroes de nuestro deporte, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias en que perdió la vida por allá por 1972.
Interesante, entonces, sí, varios jugadores entonces ahí buscando ese premio, y mirando la lista ayer, Kevin, bastantes jugadores de eso han entrado al Salón de la Fama. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Andrew Hart y Danny Waxman. Aquí Kevin Cabral y Félix de Sousa decimos que sigan en sintonía con ML.com y LasMayores.com, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo $99 al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de $25 solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en $100. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Honda y Toyota.
Toyota y Honda.
Calle 47, Avenida 11.
Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.